Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otro episodio de su programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Y nos llegó una pregunta que dice lo siguiente: ¿por qué nos autodenominamos santos de los últimos días? Así que este es el tema que vamos a estar explorando hoy. El presidente Howard W. Hunter dijo: ¿qué significa la palabra santo? La palabra santos no significa que alguno de nosotros sea perfecto. Lo que significa es que tratamos, prestamos servicio y todos nos comprometemos a mantenernos firmes en la fe. El elder Russell M. Nelson, en la Conferencia General de octubre de 1993, dijo lo siguiente: a los miembros de la Iglesia en los tiempos bíblicos se les llamaba santos. Del mismo modo, a los miembros de la Iglesia actuales se les conoce como santos de los últimos días, que a menudo se abrevia SUD. Nosotros consideramos que un santo es alguien que cree en Cristo, que sabe de su amor perfecto y que se esfuerza por vivir de acuerdo con sus mandamientos. El término conlleva un alto grado de compromiso de seguir al Salvador. El elder Quentin L. Cook, en la Conferencia General de octubre del 2003, dijo lo siguiente: ¿qué significa ser santo? En la Iglesia del Señor, los miembros son santos de los últimos días y tratan de emular al Salvador, de seguir sus enseñanzas y recibir las ordenanzas salvadoras con el fin de llegar a vivir en el reino celestial con Dios el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El Salvador dijo: este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. No es fácil ser santo de los últimos días. Ese no fue el objetivo. La meta primordial de vivir en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo es un privilegio casi imposible de comprender. En griego, la palabra santo significa apartado, o separado y consagrado. Si vamos a ser santos en nuestros días, debemos de alejarnos de la conducta malvada y de los fines destructivos que abundan en el mundo. Se nos acosa con imágenes de violencia e inmoralidad. La música inapropiada y la pornografía se toleran cada vez más. Y el uso de las drogas y del alcohol están fuera de control. Se hace cada vez menos hincapié en la honradez y en la buena reputación. Se exigen los derechos individuales, pero se desatienden los deberes y las responsabilidades. Ha aumentado el lenguaje grosero y la ostentación hacia lo despreciable y vulgar. El adversario ha sido implacable en sus esfuerzos por destruir el plan de felicidad. Si nos apartamos de esta conducta mundana, tendremos el Espíritu en nuestra vida y experimentaremos el gozo de ser santos de los últimos días dignos. Como santos, debemos también evitar la adoración a los dioses del mundo. El presidente Hinckley expresó el deseo de que toda persona disfrutará de algunas de las cosas buenas de esta vida, pero advirtió: la obsesión con las riquezas es la que corrompe y destruye. Si vamos a ser santos dignos, debemos velar por los demás y cumplir la admonición del Salvador de amar a Dios y a nuestros semejantes. El apartarse de las maldades del mundo debe ir de la mano con la santidad. Un santo ama al Salvador y lo sigue por medio de la santidad y la devoción. La consagración y el sacrificio son evidencia de esta clase de santidad y devoción. El presidente Hinckley enseñó: sin el sacrificio no existe la verdadera adoración de Dios. El sacrificio es la prueba suprema del Evangelio. Y significa consagrar el tiempo, los talentos, las energías y los bienes materiales para llevar adelante la obra de Dios. En Doctrina y Convenios 97:8 se afirma: todos los que están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. Los santos que respondan al mensaje del Salvador no permitirán que los intereses que distraen y son destructivos los pierdan, y estarán preparados para hacer los sacrificios requeridos. El sacrificio expiatorio del Salvador, el cual es el núcleo del Evangelio, es un ejemplo de la importancia del sacrificio para quienes deseen ser santos. Esas fueron las palabras del elder Quentin L. Cook. El presidente Harold B. Lee también añadió: ¿ha considerado alguna vez lo que significa ser un santo? Algunos de ustedes provienen de iglesias que tienen la idea equivocada de lo que significa ser un santo. Algunas personas creen que un santo es un personaje que hay que adorar. Permítanme leerles algo que dijo un gran profeta y que explicó el significado de la palabra santo. En el Libro de Mormón hubo un rey recto, cuyo nombre era el rey Benjamín. Se prestaba a ofrecer a los de su pueblo un mensaje de despedida antes de morir. Ahora, escuchen con detenimiento lo que les dice, y oirán la definición de la palabra santo. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Ahora escuchen, los requisitos para llegar a ser un santo. No quería decir que fuéramos como niños en cuanto a lo intelectual. Quiso decir que llegáramos a ser como niñitos en cuanto a las virtudes de los pequeños. En cuanto a las virtudes de los pequeños. El elder Russell M. Nelson, en la Conferencia General de Octubre de 1990, citó la escritura de Doctrina y Convenios 115:4 que dice, «Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días». Y el elder Nelson luego continúa diciendo, «Adviértase claramente el lenguaje del Señor». No dijo, «Porque así se nombrará mi iglesia», sino dijo, «Así se llamará mi iglesia». Hace algunos años, las autoridades generales hicieron una declaración en la que decían a los miembros, pensamos que muchos pueden confundirse al utilizar tan a menudo el término Iglesia Mormona. Antes de considerar algún otro nombre como sustituto legítimo, la persona prudente debe tener en cuenta los sentimientos del Padre Celestial, quien dio ese nombre. Por cierto, toda palabra que procede de la boca del Señor es preciosa. Por consiguiente, cada palabra de este nombre debe ser importante y divinamente designada por una razón específica. Si analizamos las palabras claves del nombre, llegaremos a entender con mayor claridad el significado total del nombre. Una de las palabras del título es Santos. Me hace gracia recordar un comentario que se hizo después de mi llamamiento como miembro del Quórum de los Doce. Un médico amigo me comunicó algo que se había dicho en una reunión de colegas, en el sentido de que el doctor Nelson ya no practicaba la cardiocirugía debido a que su iglesia lo había hecho santo. Dicho comentario no fue solamente gracioso, sino también interesante. Daba evidencia de la poca familiaridad de la persona con el lenguaje de la Biblia, en la cual la palabra santo se utiliza con mucha más frecuencia que el término cristiano. La palabra cristiano aparece solo en 3 versículos de la Biblia. Uno de los versículos describe el hecho histórico de que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En otro se cita un incrédulo sarcástico, el rey Agripa, y en otro se indica que aquel a quien se le conozca como cristiano debe estar preparado para sufrir. En contraste, el término santo o santos aparece en 36 versículos del Antiguo Testamento y en 62 versículos del Nuevo Testamento. Pablo dirigió una epístola a los santos y fieles en Cristo que estaban en Éfeso. A los nuevos conversos de este lugar les dijo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esa epístola de los Efesios, Pablo utilizó la palabra santo por lo menos una vez en cada capítulo. A pesar de que se le emplea en 98 versículos de la Biblia, el término santos todavía no se entiende bien. Algunos erróneamente piensan que el término implica la canonización o la perfección. No es así. Un santo es aquel que cree en Cristo y que sabe de su amor perfecto. El santo comparte lo que tiene con un verdadero espíritu de amor y el santo lo acepta con un verdadero espíritu de agradecimiento. El santo sirve a otras personas al saber que cuanto más lo hace, tanto mayores son las oportunidades de que el Espíritu lo santifique y purifique. El santo es tolerante y está atento a las súplicas de otros seres humanos, no solo a lo que se expresa con palabras, sino también a lo que no se dice. El santo es diferente de la persona cuya actitud frente a alguna dificultad es un indolente. ¿Y a mí qué me importa? El santo de verdad dice que a mí sí me importa. Importar es un verbo relacionado con la acción y llega a ser el impulso primordial en la actitud de quien se preocupa por alguien necesitado. El santo evita la ociosidad y procura aprender tanto por medio del estudio como por la fe. Su formación no solo le ayuda a comunicarse con los demás, sino también a discernir la verdad del error, en particular, mediante el estudio de las Escrituras. El santo es honrado y bondadoso, cumple con sus obligaciones financieras en tiempo y forma, y trata a los demás como querría que se le tratara a él. El santo es un ciudadano honorable, que sabe que ese mismo país que le proporciona oportunidades y protección merece apoyo, que incluye el pago puntual de los impuestos y su participación en los procesos legales y políticos. El santo resuelve todas las diferencias que pueda tener con otras personas honorable y pacíficamente, y es constante en la cortesía, aún al conducir el vehículo a la hora de mayor tráfico. El santo se aparta de aquello que es impuro y degradante, y evita los excesos aún de lo que sea bueno. Tal vez, por encima de todo, el santo es reverente. La reverencia hacia el Señor, hacia la tierra que Él ha creado, hacia los líderes, hacia la dignidad de otras personas, hacia la ley, hacia la santidad de la vida, hacia las capillas y demás edificios, todo ello muestra la actitud propia de un santo. Esas fueron las palabras del elder Russell M. Nelson. Los santos de todos los tiempos han puesto en práctica métodos para dar y prestar servicio de acuerdo a sus circunstancias. Durante la época del Antiguo Testamento, los diezmos de los bienes, el ganado y las cosechas se pagaban en especie. Los diezmos sustentaban a la tribu sacerdotal de Leví y proveían para los forasteros, viudas y huérfanos. Los santos de Israel de antaño dejaban los contornos y rastrojos de sus campos, viñas y olivares para los pobres. En el año sabático, o sea, cada 7 años, se dejaba el campo o la viña sin cultivar para que los pobres del pueblo pudieran comer de ellos. Los santos de la época antigua y moderna consagraban sus bienes para el cuidado de los pobres y los necesitados. Los santos del Nuevo Testamento reunían dinero para ayudar a las personas atribuladas y compartían esas ofrendas entre las iglesias. Además, vendían de sus bienes y donaban lo obtenido a la iglesia. Los santos de la época histórica de la iglesia en Kirtland y Missouri transferían el título de propiedad de sus pertenencias a la iglesia y luego recibían una mayordomía mediante una transferencia de acuerdo a las leyes del país. El presidente Brigham Young resumió las bendiciones de ser santos. Él dijo, «Yo les digo, si quieren experimentar un gozo exquisito, háganse santos de los últimos días y dedíquense a vivir la doctrina de Jesucristo». Entonces, en resumen, la palabra santo significa un creyente en Cristo. Significa que estamos dispuestos a seguirle y hacer los sacrificios necesarios para llegar a ser discípulos de Cristo. Y como también exploramos aún en el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra santo es mucho más prevaleciente que la palabra cristiano. Y los santos en épocas antiguas y modernas son gente común, pero que tienen el deseo de seguir a Cristo. Como siempre, les recordamos que cualquier pregunta que tengan la pueden mandar a canalmormon@ldschurch.org y con muchísimo gusto se las contestamos en uno de nuestros episodios del programa Preguntas y Respuestas. Gracias por estar con nosotros hoy y quédense aquí en el Canal Mormón.